Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
No importa tanto cómo fue el torneo, sino cómo llegas a la liguilla. Y Chivas llega muy bien.
Creo yo que no hay nada más complicado que un rival motivado como es el Guadalajara.
La relación entre el jugador, el futbolista, el cuerpo técnico y el aficionado estaba rota. Hay un reencuentro.
¿Por qué a Mauri no habías puesto antes a Ricardo Cadena? ¿Dónde estaba Ricardo Cadena?
Sí lo veo con amplias posibilidades de eliminar al Atlas.
¿Parejos? No, sí los veo parejos. Porque Chivas ha mejorado.
Lo hemos visto en la historia de la liguilla, te ha tocado muchas veces que el super favorito o el campeón o el número uno.
No es el super favorito,
y es eliminado.
Para mí es el enfrentamiento más atractivo de todo lo que hay en este arranque de liguilla.
Cuando quede eliminado, le voy a dar con una cadena de argumentos. Así que más vale que le gane al campeón si no quiere sus cadenas. Bien, bienvenidos a nuestra audiencia de ESPN Deportes. También arrancamos la segunda hora de Fútbol Picante. Nos encontramos Paco Gabriel, Toño Rodríguez, Rafael Puente, quien les habla, Álvaro Morales. Las Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentan en el partido de ida de los cuartos de final de la liguilla del fútbol mexicano al Atlas, al campeón Atlas. Se enfrentaron en fase regular, un escándalo. El arbitraje de César Rayamos, se los advertí en aquella ocasión, cuidado con César Rayamos, y usted ya vio lo que terminó sucediendo. ¿Cómo se encuentran las Chivas Rayadas del Guadalajara? ¡Milagro! ¿Quién cree que habló? Habló Ricardo Peláez con los medios de comunicación. Jesús Bernal, ¿habló con toda la prensa o nada más con la prensa amiga?
Saludos, Álvaro. Buena tarde para ti y para todos en Fútbol Picante. No, con todos. Ahí el famoso y típico chacaleo. Ahí es donde hubo la oportunidad de poder platicar con Ricardo Peláez en esta ocasión. Y tocando algunos temas, ¿no?, con respecto al equipo, sobre todo la situación de la cancha, que no se encuentra en las mejores condiciones. Habrá que precisar esa situación. Y también se le preguntó sobre el tema de Cadena, que a final de cuentas ayer en Fútbol Picante salía, donde decía el técnico que pues nadie se le ha acercado para comentarle sobre su futuro. Y Ricardo Peláez prefirió omitir esta situación. Vamos a ver.
Bien, muy contento, yo creo que todos estamos muy ilusionados, nos hemos conectado, hay una gran comunicación entre jugadores, cuerpo técnico, directiva, una conexión especial con la afición esta última parte del torneo, y eso nos tiene muy ilusionados nada más. No, no es un tema en este momento, nos hemos superado obstáculos, quizá no estuvo en las mejores condiciones, pero cada vez está mejor. Y no creo que sea factor.
¿Está analizando el tema de Ricardo Cadena? ¿Está analizando el tema de Ricardo Cadena?
No, voy a hablar de ese tema.
Es decir, Jesús Bernal, que no ratifica su apoyo Peláez a Cadena. Se lo preguntaron directamente. O sea, la nota es: Peláez no ratifica ni apoya a Cadena.
Por ahora. Habrá que esperar.
Se negó a apoyarlo. Ahí en el chacaleo se negó a darle su espaldarazo, pero con Marcelo Michel Leaño ni las manos metió. Jesús.
Bueno, a Marcelo, acuérdate, Álvaro, dijo que iba a terminar todo el torneo, pasara lo que pasara, y tres semanas después lo echó también.
Ok. Entonces, ¿con qué van a encabezar los medios en Guadalajara? ¿Peláez no apoya a Cadena? Porque no lo apoyó, o sea, le preguntaron directamente.
Pues no, o sea, como tal la respuesta la eludió, ¿no? Desconozco qué vayan a poner mis compañeros de la prensa digital en los portales web, pero pues sí, no fue uno de los temas que hoy evidentemente se tenían que preguntar y Ricardo se negó a responder.
Ahora, el chacaleo fue breve, ¿no? Fueron tres preguntas prácticamente y se fue, ¿no?
Sí, un minutito, muy rápido, y como que no tenía muchas ganas y fue todo. Porque el tema en realidad era, o el motivo de la conferencia de prensa era el tema de la seguridad con los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara, con Peláez, la gente del Atlas, para terminar de definir y dar a conocer justamente el tema y el operativo que se estará llevando a cabo durante los dos partidos, los dos clásicos.
Oye, hubo repercusión por parte de Vucetich, digo, no están aquí nuestros corresponsales del norte, con la dedicatoria del Nene Beltrán luego del gol.
Pues mira, hasta ahora no, pero como dice, no se lo mandó decir, se lo dijo directo.
Se lo dijo directo. El técnico anterior, Bucetich. Me dijo que mis pases no eran productivos. ¿Qué más le dijo? ¿Qué más dijo Lenne Beltrán, Jesús?
Que no servía para atacar ni para defender, que sus pases no eran trascendentes, que no era un futbolista que ganara partidos, ¿no? Lo deshizo.
Uf. Al Nene Beltrán. Bueno, en fin, lo de Angulo entonces fuera el resto de la liguilla. ¿Quién tomaría el lugar de Angulo?
Pavel Pérez es el que ha estado entrando, lo conoce muy bien Ricardo Cadena del equipo de Tapatío, se desempeña ahí como mediocampista por izquierda, entonces él será hasta ahora el encargado de ocupar ese sitio.
Perfecto, dile a Pavel Pérez que no vaya a estar metiendo planchazos como los que estaba metiendo contra Necaxa, Jesús, por favor, que al minuto 3 debieron expulsarlo, ¿eh?
Sí, se lo hago saber y si no, seguramente en Chivas ya le estarán diciendo que le mandaste el mensaje a Álvaro.
Perfecto. Muchísimas gracias. Nuestro compañero Jesús Bernal. Señor productor, ¿paso el tocho o la mesa? A la mesa, perfecto. ¿Quién es mejor, Coca o Cadena? ¿Quién lo está haciendo mejor? A ver, por trayectoria, pues evidentemente Coca ya ganó un título. Ya lo hizo con el Atlas, o sea, le quitó la sequía desde el 51. Pero en el lapso de Cadena, ¿quién te gusta más, Toño Rodríguez? ¿Cadena o el fútbol de Coca?
Ah, yo creo que es una pregunta muy injusta. Así como lo planeas, mi respuesta es Coca.
Coca
es un mejor técnico que Cadena. Cadena le ha hecho muy bien a Chivas cambiar esa línea defensiva, darle confianza. El Nene es un gran ejemplo a los que no tenían. Y eso es mano de entrenador. Cadena ha sido una revelación en ese sentido porque eso es puro talento y mano del entrenador. Pero Coca ya hizo campeón después de tantos años a este Atlas. Y es un equipo, fíjate, que sigue jugando a lo mismo.
Sí.
Puede que no sea la misma bestia de la última liguilla, se cayó en momentos en esta temporada, pero sigue siendo súper sólido atrás, la defensa menos goleada, sigue aprovechando esa versatilidad con los que tiene adelante, así que mi respuesta es Coca.
¿Le pesará la inexperiencia en primera división y en liguilla a Cadena sobre Coca? Rafa.
Bueno, vaya, que le pueda pesar, nadie está exento, ¿no? En una liguilla, dependiendo del comportamiento que tenga en este caso el rival en turno, ¿no? Yo creo que lo aventaja a Coca por lo que comenta Toño, ¿no? Es mucho más experiencia, mucho tiempo dirigiendo ya este Atlas, plenamente identificado el plantel con él, ya acusó dentro de lo que fue la lucha por llegar a ser campeón, en algún momento del torneo acusó una ligera baja. Creo que medianamente lo recuperó, pero también tuvo ausencias importantes, ¿no? Por ahí un partido estuvo suspendido Quiñones, en algún otro partido estuvo ausente Rocha o Furch, y ahora creo que llega con todo, bueno, excepto Jairo, ¿no? Que Jairo fue un jugador que vendieron en la parte final del torneo para la Liga de Estados Unidos.
¿La inexperiencia de Cadena le pesará frente a la de Coca, Paco?
Es probable, porque no solamente es la inexperiencia de Cadena, sino la experiencia que tiene Coca. O sea, no es el poco tiempo que tiene Cadena en primera división. Coca tiene... A ver, en México ya dirigió a Santos, a Tijuana y al Atlas. Ahora, si vamos a comparar a Coca cuando llegó al Atlas o a Cadena cuando llegó a Chivas, Cadena lo supera
fácil
en todo.
No, es que tuvo un arranque complicado.
Me encantó tu cara, Paco. Me encantó tu cara.
Es que, a ver, Cadena de 5-5, Coca cuando llegó al Atlas le fue muy mal. Sí, okay. Lo que pasa es que lo respaldaron, que es fundamental, es básico. Okay. El respaldo cuando tienes 5 ganados, de 5 posibles, pues es sencillo. El tema es respaldar a un técnico cuando no se dan los resultados, no importa cuánto tiempo, ¿eh? Ese es lo importante. Y con Coca se dio y después hizo al equipo campeón. No, tiene ventaja Coca. Evidentemente tiene ventaja Coca. Pero yo veo a Cadena con un técnico con un gran potencial y yo creo que puede ser un técnico de época en las Chivas. Porque tiene todas las condiciones. Está hecho en Chivas. O sea, él como jugador se formó en Chivas. ¿Sí? Está identificado plenamente con Chivas. Estaba con Tapatío. Sí. Es decir, conoce las fuerzas básicas, las entrañas de lo que es Chivas. Sí. Y encima se le han dado los resultados con un plantel que él no escogió.
Okay.
Le cambió la cara a las Chivas.
Okay.
Y la gente quiere a Cadena. Y el grupo quiere a Cadena. Ojo con lo que da Cadena. No necesariamente que quede campeón, porque es pedirle mucho.
Okay.
Imagínate
pero que va a estar mucho tiempo ahí.
¿Cómo pedirle mucho? ¿No son las Chivas?
Pero acaba de llegar. Tiene 5 partidos con Chivas.
Para eso estaba preparado, como dices tú. Estaba preparado.
No, para lo que estaba preparado ya cumplió.
Imagínate, Paco, un segundo guerra.
¿No le van a exigir aquí en la mesa, nadie le va a exigir título a Chivas?
Sí, Chivas está ahí para ser campeón, algo.
¿Tienes exigencia o va a ser campeón, dices tú?
Tiene la exigencia.
Una
cosa es que no sea el favorito, porque vienen por lo menos...
¿Quién tiene más exigencia, Toño?
¿Entre quién y quién?
Chivas y Atlas.
Chivas.
Chivas, pero Atlas es el campeón.
Pero Chivas es un equipo mucho más grande que Atlas. No, Paco, la historia, ahorita. Pero la historia cuenta, ¿no, Paco?
Pero en la historia reciente, el campeón es Atlas.
No recules, Toño, yo te apoyo.
Pero eso no es historia, Paco, eso es presente.
La historia reciente.
La historia de Chivas, esa sala de trofeos, ¿no crees que exige eso cuenta. De Chivas? No, ¿para qué están en la liguilla?
La grandeza de Chivas es incuestionable.
¿Esa grandeza no los obliga a buscar el título?
Pero yo creo que obliga más al Atlas.
Son favoritos, quizás.
Es el campeón. ¿Con el campeón no dicen que el campeón hasta que muere?
Yo creo que el peso de la camiseta de Chivas es demasiado. Para que no estén aquí para pensar en un título.
Peláez dijo, vamos a ir por la 13 pronto. O sea, 20 minutos después de que
se puso de moda. Se puso de moda con el Real Madrid.
Sí.
Empezaron todos, vamos por la 9, vamos por la 14, vamos por la 13. Eso en México no se estilaba.
Pues ya, ahora sí. Tampoco se estilaba hincha y en el 2000 llegó hincha en lugar de aficionado.
Es que hay muchos hinchas.
Sí, pero
nos
ya
han
sabes.
Sobrado.
¿Cómo esto es?
No, a lo que voy, Paco, lo que te quiero decir es, si Atlas no es campeón, no pasa mucho. Pero imagínate que Chivas se mete a semis y lo sacan ahí, ya habías creado un volcán de expectativas.
Es que yo creo que si Atlas no queda campeón, sí le tienes que reclamar a Coca. Si Chivas no queda campeón, al contrario. Van a refrendar a Cadena. Cadena se va a quedar.
Apapachar.
¿A quién quieres que traigan? ¿A Bielsa?
No.
¿Habían dicho que Bielsa?
Llevaban 60 años y no pasaba nada.
No, para que vengamos con retórica. Llevaban
60 años sin ser
campeones. Rompieron muchos corazones.
Chivas te lo rompe en un semestre. Esos 60 años de Atlas, Chivas lo rompe en un semestre.
Yo veo mucha alegría en la gente y mucha ilusión en la gente de Chivas. Mucho. Por encima de lo que podría pasar si Chivas queda fuera.
Rafael Puente, ¿con quién estás? ¿Con Paco o con Toño? ¿Quién tiene más obligación de ser campeón? ¿Chivas o Atlas?
Repercute mucho más Chivas.
¿Y entonces tu respuesta es?
Es que el tema que pone Paco también es muy válido, es campeón.
Pero tienes que elegir
uno. No creo que sea campeón.
Atlas ya se quitó toda la presión por haber sido campeón.
Y tampoco creo que Chivas sea campeón. Pero hablando de los dos, Chivas, o sea, para lo que representa la exigencia de un título, así como siempre que mencionamos el tema de América, que el jugador que llega a América llega con el compromiso de ser campeón, y si no eres campeón, fracasas.
Sí.
A mí me parece que no tan acentuado como con América, pero Chivas tampoco está tan lejos.
Si no, ¿para qué están en la liguilla?
Pero está bien. Vamos a ver cuando ruede la pelotita.
Sí.
Y platicamos a quién vemos más presionados, si a Chivas o al Atlas.
¿Tú
yo no veo presionados a las Chivas.
Yo tampoco al Atlas.
No, yo los veo, es que no lo has visto.
Joder,
no lo has visto. No hemos visto entrenamientos del Atlas.
Chivas no estuvo
en repechaje.
Pues casi no vemos entrenamientos.
El Atlas no estuvo en repechaje. No hemos visto la cara, el rostro del equipo campeón. El equipo campeón siempre tiene una carga diferente a los demás. Es el equipo obligado a refrendar.
El último partido del Atlas o los últimos partidos.
Sí.
¿Tú les viste con cara ya de derrotados?
No, pero todavía empieza
la liguilla. Solo ganaron uno de los últimos cuatro.
Empieza la liguilla.
Perdieron uno, empataron dos. Ahora, Paco, la presión va a estar ahí. Es un clásico.
Pero no, y Paco, ¿no ven con más oficio Atlas y a Chivas?
Claro.
Yo lo veo con mucho más oficio.
A ver, hasta donde yo sabía, este es el campeonísimo Guadalajara.
Lo es.
Pero el campeón es Atlas.
Sí, pero ya pasó.
El campeonísimo son las Chivas, pero el campeón es Atlas.
Paco, ¿no crees que ese campeón, es una muy buena frase, ¿no crees que ese campeonato de Atlas hasta les quitó presión? Era una presión de 60 años que ya se fue. La de Chivas no para. Están ávidos de triunfos.
Bueno, ganaron en confianza.
Ya está. Es el jugador
hasta
más
Huerta le tiene fe al
equipo. Venimos.
Ahí sí no creo, Rafa.
¿Quién es el más determinante de liguilla, para bien o para mal? La invitación, por supuesto, para que nos acompañe Atlético San Luis contra Pachuca por Star Plus a las 6:50 tiempo del Centro de México. Lo esperamos este miércoles 11 de mayo.
¿En qué momento se dan cuenta ustedes, Marcelo, que San Luis ya no está solo para salvarse de la multa, sino para competir en lo alto?
Bueno, es que la brecha era muy fina y la necesidad de puntos nos iba a depositar en un repechaje. Así que hasta el partido con Cruz Azul estábamos pendientes por la posibilidad de pagar la multa, así que no es que ya vislumbrábamos que podíamos pelear alguna opción de liguilla. Siempre nos enfocamos en el objetivo, que era sumar los puntos, y la semana después de Cruz Azul, bueno, ya tomamos un poco dimensión de las posibilidades que teníamos y en general, al estar adentro ya del repechaje, sabíamos que todo lo que venga nos va a llenar de expectativa, de ilusión, y estamos peleando por algo que no lo imaginábamos, pero no deja de ser importante y no queremos dejar pasar la oportunidad.
Hoy, ¿cómo ves la respuesta de la gente contigo, ¿no? Aquí en la ciudad, la afición del Atlético de San Luis?
Y la afición viene muy dolida por el proceso anterior y le cuesta creer, así que nosotros tratamos dentro de la cancha de mostrar compromiso con una campaña que quizás nadie se le imaginaba, pero bueno, trataremos de semana a semana que ellos se identifiquen. Lo que nosotros más necesitamos es el apoyo y saber que los partidos duran 90 minutos, en este caso, por darle una dimensión, duran 180, así que veníamos de una localía muy floja durante esta temporada y se venía arrastrando y la pudimos acomodar. Pero también tenemos que entender que es un juego y te pueden convertir goles y en ese momento es cuando más lo necesitamos. Y ojalá que podamos tener ese jugador extra que siempre se necesita en nuestra cancha. Así que entre todos tenemos que hacer que este club explote todo el potencial que se vislumbra.
Es momento de proyectar. Un gran deporte como proyectar. El jugador más determinante de la liguilla, las opciones. Gignac, Guzmán, Ibáñez, El Pocho Guzmán, Berterame, Sambuesa, Barovero, Furch, Vargas, Alexis Vega, El Piojo Alvarado, Andoni Silva, Aristeguieta, Ochoa, Valdés, Antuna o Jurado. Son las opciones que se presentan en este momento. Toño Rodríguez, dame tus cinco y tus razones.
Hoy el número uno, Ibáñez. Pachuca lo tengo de campeón y necesitan los goles de Pachuca. Número dos, Gignac, porque veo una final además con Tigres y creo que no hay mucho que explicar de Gignac. ¿Cuántos vamos a tener que tener? Cinco. En el quinto ponme de una vez a Camilo Vargas.
Perdón, Toño, que si la final es Pachuca-Tigres ya sabemos quién va a ganar. Ni siquiera Pachuca, se tendría que
Pachuca
jugar, la verdad.
Ahí, Pachuca está ahí. En cuarto lugar, Ochoa, porque hasta donde llegue el América va a llegar Ochoa. Y antes que esos dos tenemos ahí... ¿Qué más tenemos de Pachuca ahí, Álvaro?
De Pachuca, el Pocho Guzmán.
Pues dame al de Pachuca, dame al Pocho Guzmán.
Ok.
Porque yo tengo a Pachuca campeón y a Tigres en la final.
Ok, perfecto. A ver, entonces, por los goles de Ibáñez, Nico Ibáñez, que metió 9 goles este torneo, André Pierre Gignac, el líder de goleo, 11. Ahí vamos bien, ¿no?
Señor.
¿El Pocho Guzmán?
El mexicano con más goles.
Sí.
¿No? Sí, fundamental es la creación de Pachuca.
Sí, el otro día, ¿quién era el que decía que Alexis Vega era el mejor mexicano del momento? Pues Guzmán. Guzmán lo rebasa en ese sentido.
Están ahí.
Guillermo Ochoa y Camilo Vargas. Rafael Puente, ¿quiénes son tus cinco? ¿Quiénes son los cinco para ti?
Coincido con Ibáñez, con...
Ibáñez el uno.
Sí, con Gignac.
¿Por encima de Gignac? ¿Por qué? ¿Por qué por encima de Gignac?
Bueno, porque me parece que tiene mejor funcionamiento el Pachuca a la ofensiva de lo que lo tiene Tigres. Y seguramente se le van a presentar más opciones. O sea, Gignac cumple con una labor fundamental. Si me dices, ¿sí? Para ti, ¿quién es el jugador del torneo? Pues yo te diría que Gignac, ¿no? O sea, me parece que...
11 goles.
Un problema de lesión, pero luego cuando entró... Más o menos ya recuperado en forma, Gignac fue, ¿no?
Ok. Toño, ¿por qué pusiste tú arriba a Ibáñez que
a...? Porque tengo a Pachuca campeón. Ya. Porque tengo a Pachuca. Creo que ese gol en la final le voy más a que lo meta Ibáñez a que lo meta Gignac.
Ok. Ahora, yo, tercero.
Yo metería en tercero ahí a Nahuel Guzmán.
¿A Nahuel Guzmán?
Para mí los porteros sí cumplen con una labor importantísima en el tema de finales, ¿no? Para poder... aspirar o conseguir un título.
Es un porterazo, ¿eh?
Muy buen portero.
Pero luego se excede en confianza.
Y yo casi te digo que completaría. Digo, es que hay jugadores que sabes que pueden ser determinantes, pero no creo que avancen. El caso donde está Zambuesa, ¿no?
Sí.
Zambuesa me parece un... Pero no creo que avancen. Me apego un poco al comentario que había hecho de acuerdo a los que yo consideraba que estaban en condiciones de buscar título, ¿no? Pachuca, América, el caso de Tigres.
Nahuel, es como decías, Toño, un inconsciente, ¿qué?
En quinto pondría... Sí, en quinto pondría...
Que es mejor de lo que es inconsciencia deportiva, Paco.
A Vargas.
Así ha vivido Nahuel toda su carrera.
O sea...
Y por eso es tan grande.
¿Tú crees que... tú, entonces, bajo esa afirmación que acabas de hacer, ¿tú crees que yo siento que soy, que me creo mejor de lo que soy?
Yo creo que sí. Y yo creo que eso es algo bueno de ti.
Sí. No, la verdad es que todo es racionalizado. Antes admiraba una frase del fútbol, la admiraba y después la puse, me puse a racionalizarla. Un periodista argentino, Dante Panzieri, exdirector del Gráfico, de hecho Paco también tenía un libro sobre él, La dinámica de lo impensable. Y lo compartí con gente de Estados Unidos, ¿no? De otros deportes. Dice, si no está pensado y no está racionalizado, déjate de amadas, como diría el Chapito Sánchez. O sea, Michael Jordan no era la dinámica de lo impensable ni la inconsciencia. O sea, era lo racionable. O sea, es trabajo, disciplina.
Pero es muy buen libro, Álvaro. Pero es muy buen libro. Es muy buen libro. La dinámica de lo impensado es un muy buen libro.
Eso que sí. Cuarto lugar, Rafael Puente.
A Vega.
A Alexis Vega en la etapa de cadena.
O sea, en la medida que
dos
avance...
Dos goles, sí. Cuatro asistencias.
Sí, pero en la medida que avance... Digo, Alexis Vega sí creo que estaría peleando con Gignac, el jugador del torneo.
¿Qué?
Sí.
Bueno. ¡No! ¡Rafael Puente!
Álvaro, el nivel de Alexis Vega en este... Por favor, el nivel de Alexis Vega en este momento es...
11 goles de Gignac, sí, todo lo que se carga el equipo.
Espérame, ¿qué temporada tuvo Tigres? ¿Qué temporada tuvo Chivas?
Por eso.
¿En qué funciones cumple Gignac y qué funciones cumple Vega?
Ojo, Gignac como tal no siempre está como centro delantero. Gignac está en todo el terreno de juego.
Lo acabo de comentar y tuvo un periodo de lesión, pero tampoco está muy, muy lejos Vega de...
El partido que acaba de hacer Alexis contra Pumas, contra el Pumas de Lilini. Cambio de juego, taconazo, gol. No.
Sí, bueno, contra ellos, sí.
Complétale de una vez ahí a Vargas, a Camilo en el quinto.
Además, Vargas.
Hicieron a Vega el jugador mejor pagado de Chivas. ¿Tú crees que eso no va a ser motivación? Y le hicieron firmar el contrato con decenas de miles de personas ahí alentándolo. Claro que va a ser motivación.
A ver,
es el jugador más motivado del equipo, más
Alexis
motivado.
Alexis Vega estará ganando 2.5 millones de dólares al año. Gignac gana casi 4.
Está bien. Pues es mejor jugador Gignac que Alexis Vega. Vega bebe un momento de más motivación.
De nada más. Contra Pumas, claro. Esto contra Pumas se podía hacer. Y no estuvo Alan Mozo, que en el partido anterior estuvo en el suelo. Contra las Chivas.
Completísimo.
Bien.
Vega.
Ahora, 4 asistencias, 2 goles en el periodo de cadena, pues sí, son muy buenos números para Alexis Vega. A ver, vamos con Paco Gabriel ahora.
Sí.
El top 5.
Ahí te va, ¿eh?
A ver, échele.
Pocho Guzmán.
Número 1.
Espectacular. Pocho Guzmán, espectacular.
Sí, muy bueno.
Me llama la atención que el Tata Martino no le eche ni siquiera un ojito, pero bueno, no es el tema. Uh-huh. Ibáñez. Siendo los favoritos, en Pachuca, siendo los favoritos, sí. Fundamental lo que hagan el Pocho, Víctor Guzmán y Nicolás Ibáñez. Después venimos con Gignac.
Ajá.
Con Gignac. Nahuel Guzmán. También veo a Tigres ahí. Si le gana Cruz Azul, lo veo como finalista. Y después me quedo con Alexis Vega.
Ok. Ajá.
Ahí está.
¿Por qué Guzmán por encima de Ibáñez y de Gignac?
No, el torneo de Guzmán...
Es tremendo.
Espectacular. Hace goles, tiene asistencias, defiende, ataca. Es el que le da equilibrio al equipo. Te apoya mucho en defensa y te genera mucho, te aporta mucho en ataque. Hace goles, está enchufado, es un jugadorazo.
Ok.
Es determinante, es decisivo. Va a terminar para mí siendo el mejor mexicano de la liguilla o el mejor futbolista, si quieres dejarlo así. El mejor futbolista de la liguilla.
Ok. Ah, me dice la producción que alguien pidió a Anthony Silva y nadie lo puso, ¿eh? ¿Quién pidió a Anthony Silva de ustedes?
No, bueno, porque tiene que estar ahí.
Ahí está. Okay.
Anthony Silva, porque los porteros lo dice Rafa.
Ok.
Pero en ese sentido...
Lo dice Rafa, evidentemente, y Anthony Silva fue importantísimo para que Puebla llegara al repechaje.
Pero Camilo, quizás el mejor portero en el mejor momento de todos, ¿no?
No, bueno, también entonces lo del Tepa Jiménez, ¿no? Lo del Guacho.
Te voy a decir, mira, Camilo, Nahuel.
Ochoa.
Están muy parejos. Sí. Muy parejos. Anthony Silva tuvo una muy buena temporada.
Sí, sí, no, bueno, de acuerdo. De acuerdo,
o sea, sí están en un nivel. Rafa. Claro, el portero es fundamental para la conquista de un título.
A Barovero, ¿cómo le fue en los penales?
Es fundamental.
Y el Guacho Jiménez también ha tenido.
Sí, muy buenas actuaciones, Dulce.
Ha sido fundamental. Perdón, fundamental en lo que ha hecho su equipo.
5 goles, 3 asistencias. Diego Valdés, el jugador más desequilibrante en este lapso. El Pocho Guzmán, coincido. André Pierre Gignac, por supuesto. Ibáñez.
Es 2 del Pachuca, también los tienes campeones.
Ya, ahí está, ya no le muevas.
A ver, ahí, a ver.
Y con Alexis.
Pues ya pone Ochoa de quinto, pues.
Alexis, ¿sabes? Lo vas a dejar fuera.
¿No? Nadie puso a Murillo.
Espérame.
¿A quién?
A Murillo de San Luis.
Muy bien, John Murillo, sí, muy bien. Tremendo.
Pero estamos hablando del... A ver, estamos hablando del más determinante...
Pero Berterame está con más gol todavía.
Del más determinante, hablando ya de un título, ¿no?
Sí.
Es que Murillo
no tenía la foto, creo.
No, pero Berterame trae más racha que todos, ¿eh?
Voy a dejar a Alexis Vega.
Berterame te hizo gol en la 13, en la 14, en la 15.
Era una foto de hace 3 años.
Qué falta de respeto, nadie mencionó a Diego Valdés. Pues es nadie.
Es que no
y me extraña de ti, Rafael Puente, que eres americanista.
Es que no corrías bien. Como estás ahí más pendiente de la cámara, que ponerte.
Álvaro, eres el único necio que tiene al América campeón. Eres el único necio que los tiene.
La descalificación ante la falta de argumentos. Pero bueno, producción, páseme la lista del talento que viene antes, ¿no?
Pero Valdés, ¿cómo levantó,
A ver.
Porque tuvo un arranque muy complicado.
Ok. Y aún así en su arranque complicado era el mejor jugador del América, Estaba con 3 goles y 1 asistencia.
Ah, pero no el mejor. El mejor jugador del América era. Se lesionó, era Aquino.
Era Aquino y ahí está de vuelta.
Ok.
Claro,
y yo pongo. ¿Este torneo?
Yo pongo Ochoa en el quinto también.
Ahora me llama la atención, Álvaro, que no defiendas a los jugadores de América.
Aquí está Diego Valdés.
Que va a ser campeón América y pone solamente un jugador determinante.
Y 2 del Pachuca.
¿Cómo?
Bueno, porque la final va a ser América-Pachuca.
Uy.
¿Pero entonces la gana Pachuca? Sí. Tiene algo determinante. América.
Y para coronar, insisto, qué importantes son las actuaciones de los porteros.
Sí. Ah, bien.
No pones a Ochoa.
¿Y no ponen al Guacho Jiménez?
No antes que Ochoa ni que a Camilo Vargas.
Mira, la producción le va a la Chivas y no sabe ni quién es el Guacho Jiménez. No lo conoce, no le ha visto la cara.
Se quitó la barba.
A ver, ¿por qué no pones... A ver, Toño, ¿por qué no pusiste los 5 a Diego Valdés?
Porque creo que Ochoa es más determinante para el América. Quiero solamente uno de América ahí y creo que Ochoa es más determinante que Valdés. Para empezar, los ordena desde atrás.
Ah, ok. Paco, ¿por qué no pusiste a Diego Valdés?
Bueno, porque no, para mí América no va a ser campeón. Y de los más determinantes tienes que poner los que van a ser campeones. Ahí pones 2. Ahí pones 2 de Pachuca, en este caso, de Tigres. Y 1 de Chivas o de América.
Rafa, ¿por qué no pusiste a Diego Valdés?
Porque veo que en América con el Tano Ortiz está repartido.
Muy bien.
El compromiso.
Pero
por
mira,
eso el equipo está más sólido.
¿Quién ha sido el apoyo de progresión, de continuidad, generación?
Mira que en Santos estaba por encima de todos, Incluso el portero Acevedo, Estaba Valdés.
Bueno, ahí entonces el top 5 de cada uno del jugador más determinante. Que mañana vamos a ser uno de porteros, dice la producción. De puros porteros. Tras la pausa en Fútbol Picante, en Cuapa está la mejor cantera de México. Venimos con más. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. Puebla contra América, los cuartos de final, miércoles 11 de mayo a las 8:55, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN.
En el 2020, Raúl Herrera llegó al América como nuevo director de Fuerzas Básicas. El español arribó a Cuapa con una nueva metodología de trabajo para formar futbolistas que está basada en 4 pasos. El primero es trazar objetivos individuales, de ahí se forma un modelo de juego y de entrenamiento que se complementa con un agresivo trabajo de scouting por todo el país. En la actualidad, los jugadores de las Fuerzas Básicas americanistas gozan de un plan individual personalizado que incluye seguimiento físico, deportivo, nutricional y médico para tratar de explotar de la mejor manera sus cualidades y corregir sus errores en el terreno de juego, un sistema que las Águilas esperan que rinda muchos frutos en el corto plazo.
Yo creo que es el punto diferencial. Es, la clave es hacer ese extra más que no tienen o los recursos o la infraestructura para hacerlo otros clubes, pero que esto al final va de individualidades. Entonces, si yo puedo trabajar individualmente con un plan para cada jugador, mejor que si ataco solo con un plan igual para 22 jugadores.
Desde las categorías más pequeñas del club hasta el equipo de primera división, utilizan software especializado en métricas físicas y futbolísticas para encontrar la mejor versión de las Águilas. Herrera y su equipo de entrenadores están tratando de inculcar el sistema de trabajo europeo a los jóvenes azul crema con entrenamiento en cancha y video, análisis individual postpartido, horas extras de gimnasio, alimentación en el club y sesiones de coaching y psicología con el objetivo de formar futbolistas listos para competir en cualquier parte del planeta.
El talento gana partidos en igualdad de condiciones físicas, pero ya llega un punto en el que el físico y lo táctico se comen al talento. Entonces, si tú en las mismas condiciones físicas, con las mismas cargas de trabajo, con la misma capacidad para poder aguantar los esfuerzos repetidos, tienes más talento, seguramente ganas. Pero ya es una parte fundamental, ya no es un complemento, es parte fundamental. Y hacia ahí hay que ir y creo que seguirá yendo en los próximos años, ¿no?
Desde que Raúl Herrera llegó al América, han debutado 4 canteranos americanistas en la primera de las Águilas, entre ellos Santiago Naveda, Karel Campos, Emilio Lara e Iker Moreno. La maquinaria formativa sigue en marcha y parece que el futuro es promisorio para los jóvenes azulcremas que se abren paso en el fútbol mexicano.
Los equipos con más debuts en la temporada 21-22.
Pumas de Lilini.
Pero puro chafa. Sí, sí, puro chafa. Sí. O sea, muchacho, este Rubalcaba no hizo nada. El muchacho que se lo llevan en el partido contra Chivas.
¿Cómo no, Rubalcaba? Oye, debutó y la primera pelota que tocó fue gol. ¿Sí?
Ahora, ¿sabes qué? Me contaron una historia. Rubalcaba no es producto de sus fuerzas básicas, sino de un visoreo. Me contaron que no es así, pero, como que ¡wow! Lo formaron.
Pero ese visoreo es parte...
Okay. El trabajo, parte del sistema, básicas, parte del claro, sistema. Para
claro. Y el éxito de Atlas en su momento, de aquel equipo que lo aprovechó Ricardo Lavolpe, claro. Fue el visoreo que hicieron para llevar los jugadores que llevaron.
Sí. Pero ya eran jugadores, o sea, lo que visoreas y obtienes ya está medio hecho, ¿no?
Pero es parte de la estructura, ¿no? Sí, hay que tener buenos visores.
Pero entonces no es de fuerzas básicas.
En realidad el visoreo difícilmente lo hacen en niños de 12, 13, 14 claro. años. Ya.
Es que eso
pegan
sí.
a ir. Por ejemplo, 17,
a mí me dicen Carlos Alcido 18. De las fuerzas básicas de Chivas. No. Lo vieron en Ocotlán jugando un partido. No,
bueno, pero fue una visoría.
Sí, sí, sí. No de producto de sus fuerzas básicas.
No, pero después se forma y se consolida en las fuerzas básicas de Chivas. Es que... O en la estructura. Okay. En la estructura. Ya, llámese qué, tapatío, Paco? Llámese lo que quieras.
Ahora, okay. también antes eran mucho más competitivas las ligas amateurs.
Sí.
O sea, la Liga Española, la Liga Interclub, la Regional del Sur, si te pones a ver la cantidad de jugadores
la Liga Iberoamericana, Rafa.
La Liga Iberoamericana.
Saludos, a ver, ponme otra vez la gráfica de los que han producido Irmak. Más o han debutado
que ver,
más.
Chovy mucho no quiere decir debutar bien, lo que tú decías. Ah, hay una diferencia, una buena pregunta sería, ¿quién es el mejor debutante de la temporada? Claro. Esa sería una buena pregunta.
Pumas 7. Híjole, a ver. Chivas 6. El muchacho Pavel Pérez, dirán. Cruz Azul 5. Tijuana 5. Y Tigres, fíjate, 4.
Yo soy parte de las visorías de Correcaminos.
Sí. O sea, eras producto de las fuerzas.
Ya. No, yo jugaba en la Liga Iberoamericana. Ahí, donde jugó Rafa también con el Birmac. Sí.
A ver, los juveniles debutados de Pumas. Galindo, Álvarez, Benevendo, Busto, Rubalcaba, Carreón, Pérez. Gracias.
Hijo del igual a Carreón.
Ok. Chivas, Pérez, Orozco, Magaña, Organista, Aguayo y Pérez.
Pues Pavel, todos, ¿no? De fuerzas básicas.
Sí, Pavel. Okay.
Ninguno que digas wow, ¿no?
El mejor Pavel Pérez.
América, Campos, Moreno y Lara. Ahí van.
Pero te voy a decir, mira, cuando los equipos tienen filiales, el jugador está mucho más cerca de poder debutar.
Claro.
O sea, por ejemplo, el caso de...
Las filiales franquicias, dices tú.
En el caso de Cadena, a los jugadores que conocían el Tapatío. Sí, pues
claro.
Claro. Digo, estás en una liga competitiva.
Sí, no, no, Rafa, y de ahí
antes yo mencioné Rafa, esas ligas
América,
porque antes...
En el América de los ochentas, Cristóbal Ortega, muchos de la Unión Cuapa.
Sí, claro, en la Unión Cuapa.
En la Unión Cuapa, te estoy hablando hace 40 años.
En estas tablas ahora, que tenemos...
Pero ve... El hecho de que eran menos extranjeros de gran calidad, ¿eh?
Pero eran mucho menos.
De gran
menos.
Calidad. En el América, no, todo, claro. Cuando estaba Hoch, que en paz descanse, Reynoso, sí. Tonino.
Eran tres.
Y luego la camada que vinieron, ¿no? De Santos, e incluso Brailovsky, grandes jugadores, Outes, Batata, etcétera. Pero la camada de jugadores mexicanos en canteras de equipo era fantástica. Ahora, América jugaba, ¿cómo jugaba atrás? Con Vinicio,
Tena,
Manso, Tena.
Todos.
Y Trejo, todos mexicanos. Y luego jugaba Cristóbal Ortega, Luna. Jugaba el Cabezón Luna. Bueno, tenían a Ojeda, ¿te acuerdas? Un volante.
La historia ha sido bastante injusta con Vinicio y con Trejo. Son dos de los mejores en su posición de la historia.
No, claro. Hablemos del presente selección nacional. Sí. Yo estaba para este segmento revisando las últimas alineaciones del Tata. ¿Quiénes son los equipos que más aportan? Ajá. Monterrey, que aporta la cantera de centrales. Santos, sí. Que aporta los laterales. América, que aporta un poco en todas las líneas.
Lateral, o en líneas Sánchez.
Importantes. Y por supuesto, Pachuca.
Es el que te iba a decir, a Pachuca. Porque estaba el caso de Guzmán, que yo coincido con Paco. O sea, Guzmán
debería estar ahí.
Parece que lo tienen medio... crucificado por el problema que tuvo en el traspaso. Bueno.
Pero ojo,
que había dado un positivo.
Atlas y Pumas tienen rato que no están en esa lista, ¿no? Incluso Chivas. O sea, estás hablando de Pachuca, estás hablando de Santos y hasta de Rayados.
Aunque de Chivas, por ejemplo, de Chivas fue Sepúlveda.
Sí. Sepúlveda fue, claro. Lo amas.
No, también Sepúlveda.
No, en su momento fue el Tiva Sepúlveda y después sí dejaron de ir. Yo pensé que iba a llamar a más futbolistas de Chivas. Sí. Y dejaron de llamarlos.
Los centrales son de Rayados, ¿eh? Johan Vázquez, que
pausa.
Se formó ahí.
Montes.
Cisneros hace historia en la MLS. Se cayó de la cama, Cisneros. Partidazo que dio. Estas son las atajadas. A ver, ¿qué te parece esta, Rafael Puente?
Muy bien.
Ahí iba su rango de cobertura, ¿no?
Sí, pero bueno, la técnica a mano cambiada. Ahí muchos quieren ir con la mano derecha y tú, o sea, en una pelota.
Paco.
El rango de cobertura también es dentro de esos libros de...
Sí. No, no, es metodología de entrenamiento.
Pues, esta de Oblak a mano cambiada.
Esta es más fácil que la anterior. No,
el Choro Valdano, menotista, diría en su aura. Respecto a Aureo. Neto Murara.
La reacción es muy cerca y la verdad, pues muy, muy atento el portero, ¿no?
Okay.
La pelota es difícil, casi imposible quedarte con ella, que rechaces.
Jurado, Toño.
Muy bien, la pregunta es si ya está Corona, ¿quién van a poner, ¿no? En los cuartos.
Jurado no empezó. Jurado no empezó bien, pero ha cerrado bien.
En este partido estuvo en la banca Corona, ¿verdad?
Sí, ya estuvo en la convocatoria.
Entonces lo más seguro.
Ospina,
sí,
remate de Velotti. Y Ospina extraordinario. Uy. Abajo, donde duele, ¿no? De con la nuca, atajadón.
Iba 0-0 el partido, creo, ¿no, Paco, sí. En ese momento?
Pero fíjate qué bien. Él aprovecha el bote para no bajar. Nunca baja la mano a ras de césped.
Muy bien.
Sí, o sea, la mide.
Él sabe que la pelota va a levantar. Y
¿cómo llega Chivas? Para la serie contra Atlas, claro, todo el chiverío. Todos los chillermanos votando. 69% favorito. Noticia de último momento. Washington Corozo ya no fue renovado por Pumas. El primero de una desbandada presuntamente de 7 elementos. De 7 elementos del conjunto universitario. Este que lo denominan grande, pero la jodidez y la pobreza no es para los grandes. Las bajas de Pumas al momento para el siguiente torneo. El México-estadounidense, el chicano Saucedo, Corozo y Rogueiro no renovaron contrato. Ya van 3. Entre ellos estaría 4. Y con esto, Paco, ¿se quedaría Lilini? ¿Debería quedarse
Lilini? No, Álvaro, Lilini se queda.
Ok.
Lilini se queda, sí, se queda. Ya tiene un proyecto, lo está rearmando. Van a hacer pretemporada, van a subir a chavos de fuerzas básicas, seguramente. Sigo pensando que tiene muchos extranjeros Pumas, ¿eh? Porque luego dicen, el ADN de Pumas es este. Ajá. No necesariamente.
Ok.
No necesariamente. Pero van en camino.
Ok.
Van en camino.
Pero no se vislumbra nada bueno si se van 7, entre ellos dinero.
Bueno, seguramente habrá gente de fuerzas básicas que los puedan sustituir.
Y contratarán a alguien, quiero pensar.
Sí, ¿no? Claro.
La bronca creo yo está a la vera. Pero
ve, extranjeros están yendo tres. ¿Alguien va a traer? ¿Qué pasaría si van por uno? Pero a lo mejor uno que tenga...
Que suena Gudiño para Pumas. Que suena Gudiño para Pumas.
Talavera es mejor portero hoy por hoy.
Sí, pero está caro.
Sí, pero Talavera no ha arreglado.
Ese es el tema, yo sé, por eso para mí es el tema.
Talavera es garantía.
A menos de que venga otro Jorge Campos atrás.
Lo que pasa, el problema principal de Talavera es que la directiva le ofrece un año de contrato y el mínimo quiere dos.
En la etapa en la que está, él necesita un contrato multianual.
Y ¿no? Parece asegurarte ser que la hay una oferta importante de Bravos.
Es que ahí está, y lo de Dineno, esa es la historia de Pumas. Compran barato y venden porque, bueno, esa es la historia de siempre de Pumas. Así que Dineno seguramente se va a ir. Esa es la verdad.
Pero Talavera se va vendido, es propiedad de Pumas.
No, de Talavera, no, no, de Talavera yo sí creo que todavía hay posibilidades de que se quede.
Por eso, queda libre.
Pero si no le dan los dos años. ¿No? Yo como Tala no firmo, me voy a donde me den dos años.
No sé quién le vaya a dar dos años, ¿eh?
Rafa nos dijo que...
Ahí está Julio González por cualquier cosa.
Bueno, apareció yo.
Ah, puede ser. Bueno, es que es muy interesante todavía Talavera. Gracias.
Rafa, gracias. 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 Chao, chao.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.